En ese contexto, en un departamento que tiene tantas necesidades, el mandatario habló de muchísimas cosas, muchas, muchas cosas. Pero dio un titular que a las periodistas colombianas nos ha dejado incómodas, molestas y estupefactas, además, porque nos dijo que somos las muñecas de la mafia. Pero lo que llama la atención es sobre todo un mandatario en un departamento como Chocó, con tantas necesidades, y no se habló de nada, ni del acueducto, ni del orden público, ni del río Atrato, ni de las necesidades, ni del ELN, que en la noticia más reciente tuvo a 50.000 personas confinadas por los enfrentamientos con el Clan del Golfo. No se habló del PAE, no se habló del desempleo. Usted está hablando en un departamento que tiene más del 25% de desempleo. Quibdó es la capital colombiana con más desempleados en el más reciente informe del DANE. Entonces, todo eso llama tremendamente la atención. Yo he querido, no porque me sienta aludida, sino porque le reconozco profundamente el trabajo a mis colegas periodistas, y porque ser periodista es complejo, es difícil. Le metemos el alma, nos toca lidiar con mafiosos, nos toca lidiar con corruptos, nos toca devolver el regalo del que cree que nos puede mandar un regalo y que por eso entonces le vamos a hacer una entrevista. Nos toca dejar a los hijos muchos días y muchas veces para ir a trabajar. Nos toca trabajar largo, jornadas extenuantes. Todo con una motivación muy fuerte, que es la pasión por la información. Lo que uno hace todos los días es movido por una gran pasión y un respeto muy, muy grande por la información y por la construcción de una sociedad muy cívica de principios democráticos. Es difícil ser mujer y ser periodista. Entonces, yo quiero hablar ahora en este programa con algunas de mis colegas que reconozco y que me parecen unas valientes y unas periodistas bárbaras. No para que le contesten al presidente, porque eso ya lo hemos hecho, sino para recordar un poquito qué es lo que han hecho como periodistas, qué es lo que las mueve. Y quiero comenzar con la nena Rásola, que es periodista de los informantes del Canal Caracol, con una carrera larguísima, pero una periodista bárbara, una gran reportera. Nena, me da mucho gusto tenerla, bienvenida.
Gracias, Vanessa, igualmente, saludos a todos.
Nena, ¿qué es ser periodista? ¿Usted cómo vive ese trabajo del periodismo? ¿Qué reflexiones tiene hoy, lunes, después de todo este mare magnum tan demencial que hemos tenido?
Pues ser periodista, lo acabas de resumir tú en una palabra que se llama pasión, por supuesto, y es lo que nos mueve día a día. Y es esas ganas increíbles de contar historias permanentes. Y cuando uno dice contar historias, es no medir ni peligro, ni consecuencias, ni riesgo. Es simplemente uno atreverse y estar donde uno cree que debe estar. Y contar las historias que se tienen que contar. La reflexión, pues, es... La reflexión es profunda y es sencillamente... decir, ratificar nuevamente que vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es informar, y si alguien se molesta, pues no tenemos por qué responder por eso, simplemente vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta, que es contar las historias. No ha habido presidente, no ha habido mandatario, no ha habido poder en el país que haya querido los medios. Esta no es la excepción y seguiremos haciendo lo nuestro, solo que esto se vuelve un tema ya como un poco sexista y machista.
Sí, porque a todos los presidentes, y eso de una vez para que los oyentes lo sepan, a todos los presidentes les incomoda el periodismo. Es decir, eso no es nuevo. Siempre. Hay unos que permiten que no se meten tanto con la prensa y que, por ejemplo, Nena, lo comentábamos el sábado, yo decía, fíjese el presidente Uribe, por ejemplo, que tenía tantas diferencias con los periodistas, pero durante su tiempo en el poder... los periodistas pudimos trabajar, ¿no? Nunca oyó usted a Uribe tratando a los periodistas de esta manera. No lo hizo Duque tampoco, no lo hizo Santos. Es decir, los periodistas obviamente se incomodan con el trabajo, los poderosos, pues porque de eso se trata. Si usted publica algo y no le incomoda a alguien, usted está haciendo relaciones públicas, no está haciendo periodismo, pero nunca a ese nivel. Ahora, ¿cuál ha sido, Nena, el trabajo del cual usted más orgullosa se siente, por ejemplo?
Yo creo que en los 30 y algo de años que llevo en esto, yo creo que me he sentido orgullosa todos los días de mi vida de haber de hacer lo que estamos haciendo. Desde el cubrimiento de los diálogos en Caracas, yo creo que tú no habías nacido, Anne, de Caracas y de México con la guerrilla, entre el gobierno y la guerrilla, posteriormente el cubrimiento de masacres paramilitares, de las tomas guerrilleras sangrientas que hubo, haber destapado y haber seguido y profundizado el tema de lo que se llamó la parapolítica, de las chuzadas, en fin, de haberle contado al país que se estaban negociando el gobierno Santos en La Habana con la FARC. Todos los días yo me siento muy tranquila, muy contenta y muy orgullosa de ejercer esto que más que una profesión es un oficio y, como diría, habría dicho mi madre, un apostolado. Entonces yo la verdad es que no me arrepiento ni un solo día de haber escogido este oficio que incomoda, que desajusta, si es verdad, pero los que tienen que incomodar y a desajustar.
Pero además usted con una condición, nena, usted tuvo una pelea muy dura contra un cáncer, ¿no? Y no dejó de ser periodista.
Sí, es una de las tantas batallas que he dado, y gracias a Dios, como en todas, Dios me sacó adelante, muy fuerte, por supuesto, un cáncer metastásico, muy, muy duro, y porque también se convirtió en un reto y un reto de fe, y sencillamente se superó. Y hoy estamos aquí, y si hay una segunda oportunidad para seguir contando historia, para seguir incomodando, para seguir revelando, para seguir diciendo y seguir echando estos cuentos, pues sencillamente eso es lo que voy a seguir haciendo.
Es la nena Arrázola, me pongo muy feliz, nena, de tenerla aquí en el programa. Le mando un abrazo gigantesco.
Gracias, Vanessa, igual para ti. Tú sabes mi cariño de siempre y mi respeto y admiración por lo que haces.
Lo mismo, nena. 10:32, María Elvira Samper, pues es una periodista, una señora periodista. Ella ha estado en Semana, en el Noticiero de las 7, en Coapé, en la revista Cambio, en RCN Radio. María Elvira, me encanta tenerla, bienvenida.
Vanessa, muchas gracias, buenos días y buenos días a todos los que están en la audiencia.
María Elvira, ¿qué es el periodismo para usted?
Mire, el periodismo fundamentalmente es función social. Y eso implica el deber de tener a la opinión bien informada. Y tenerla bien informada supone pisar callos, pisar mangueras. Y en ese sentido, en un régimen tan presidencialista como el nuestro, pues significa ser los cancerberos del poder, los cancerberos de la presidencia, los cancerberos del Congreso, los cancerberos de todos aquellos que tienen poder político, inclusive poder económico y financiero. Y eso es lo que he hecho desde que me conozco, desde que empecé a hacer periodismo, como diría la abuelita, hace años, porque yo empecé a hacer periodismo desde el gobierno de Betancourt hasta hoy, aunque hoy estoy un poco en los márgenes.
María Elvira, ahorita decían Vanessa y la nena que todos los gobiernos se incomodan con los periodistas, que siempre hay tensiones, que siempre hay acusaciones mutuas. ¿Qué tiene de distinto el trato de este gobierno con los periodistas? ¿Hay algo diferente a otros gobiernos? Usted nos dice, ha hecho periodismo desde el gobierno de Belisario. ¿Hay algo particular en esa relación entre gobierno y periodistas en este gobierno específicamente?
Mire, yo diría que este gobierno ha sido más, el presidente concretamente ha sido más agresivo oralmente, verbalmente contra los periodistas, pero yo he sido víctima del poder presidencial tanto en la revista Cambio, que acabamos cerrada, aunque los argumentos que dieron fueron económicos, en realidad fueron políticos en primer lugar, y víctima también del gobierno Samper en el noticiero QAP, que a través de sus esquiroles en el Congreso acabaron cambiando las reglas del juego y nos sacaron de taquito de las licitaciones de los noticieros. Entonces, digamos que este es uno más de los presidentes que tratan de enseñarle a uno cómo hacer periodismo, pero como dijo la nena, pues no importa, lo seguimos haciendo. Y pues yo he estado, como dijo Vanessa, desde la revista Semana, cubriendo la primera negociación con las FARC, asistiendo al primer asesinato de la mafia, que fue el del ministro Lara Bonilla, y toda la oleada de terrorista que se desató cuando el presidente, que no era favorable a la extradición, resolvió extraditar. Estuve en la revista Semana en la época más terrible del narcoterrorismo de Pablo Escobar. Denunciamos a la brigada del Magdalena Medio, que entrenaba paramilitares. Después, en el gobierno Gaviria, pues estuvimos cubriendo también toda la fuga de Escobar, todo eso. Pero he de decir que el gobierno de Gaviria, de los que a mí me ha tocado, ha sido uno de los gobiernos que más tranquilamente ha aceptado la crítica. Me tocó, denunciamos desde la revista Cambio el ingreso a datos seguro, denunciamos la posibilidad de que el gobierno instalara bases de los Estados Unidos en Colombia, denunciamos el memorando de la mafia y todo lo que querían los paramilitares. Es decir, yo he estado en medios que han estado siempre pisando mangueras, y sin embargo aquí estoy y aquí me quedo.
Menos mal. Claro, se me había olvidado momentáneamente la de ingreso seguro, que fue la portada de la revista, ¿cómo se llamaba? ¿Cambio, tal vez era?
Cambio. Y por cuenta de eso nos sacaron de taquito cuando sí. Estábamos ya en los sótanos del tiempo.
Sí, pero ustedes publicaron dos portadas, esa de ingreso seguro, sí. ¿Y cuál fue la otra?
Publicamos lo de las bases, gustó. Publicamos otra que fue un poco el cuestionamiento de la política de seguridad democrática, diciendo que había llegado como a su nivel de incompetencia porque ya no estaba funcionando, y eso les paró los pelos. Y fuimos como desde el principio, porque pues para que sepan un poco los que nos están oyendo, en ese momento el periódico El Tiempo aspiraba a un tercer canal que más o menos le ha ofrecido el presidente Uribe al señor Lara, que en paz descanse, y que entonces era el dueño de Planeta, que era la editorial que había comprado, o el grupo que había comprado parte del Tiempo. Después acabó en manos de Sarmiento Angulo, pero en el momento en que estaba en manos de Planeta, pues nos sacaron de taquito cuando estaba Rodrigo Pardo dirigiendo, también que en paz descanse, dirigiendo la revista.
Claro, es que uno, a mí por eso me parecía importante escucharla, María Elvira, y escuchar a las colegas, por eso, porque realmente lo del periodismo es en serio, ¿no? Es una pasión, claro. Fuerte, es una condición de vida, es todo. Además, usted es mamá, también es abuela. ¿Cómo es esto, en su caso particular, de lidiar con un oficio que exige tanto, tanto emocional y tanta concentración y tanto respeto por las fuentes y tanta información delicada, con el tema personal, con la familia, con la ausencia?
Claro, y además que absorbe tanto tiempo. Por ejemplo, le digo, Felipe López, cuando estaba en semana, si no es porque yo hubiera estado separada, el oficio me hubiera separado. Y fue muy difícil en la época de las bombas, porque yo me acuerdo en los vidrios de las casas con cinta de enmascarar, por si acaso estallaba una bomba, pues que no se llevara todo. A mí me tocó una bomba que le pusieron a unas oficinas de Rodríguez Gacha como en la 94. Yo estaba en la oficina en ese momento, en semana, y por alguna circunstancia, porque uno no se muere sino el día que le toca, me paré a preguntarle algo a Felipe, estalló la bomba, y cuando llegué a mi oficina todo el escritorio estaba cubierto de vidrios, hacía que el riesgo de que me hubiera pasado algo era enorme. Y fue una época muy difícil, porque pues a mí me amenazaron en un momento dado, tuve que andar con escolta un ratico nomás porque yo me aburrí, porque me parecía que era una responsabilidad enorme que a uno le fuera a pasar algo, y que pues los escoltas por defenderlo a uno lo mataran, y yo no quería quedar con la responsabilidad encima de una familia que dejaba pues con huérfanos, de una viuda. Y entonces yo dije, no, yo andaba con un caucho, porque en ese entonces tenía el pelo largo para podérmelo amarrar, y unos calzones, porque mientras que me consiguen la sudadera que me van a tener, porque fue el momento en que estaba secuestrada Diana Turbay, Pacho Santos, Maruja Pachón. Entonces yo dije, a mí no me van a matar, yo soy, ¿cómo se llama?, prensa de cambio, yo soy moneda de cambio. Luego, el que acaban muertos son los escoltas, y yo no quiero eso. Entonces yo simplemente me preparé de esa manera tan sencilla y tan precaria. Afortunadamente nunca pasó, pero nos tocó cubrir también todo el secuestro de los colegas, que fue muy duro para todos nosotros. Nos tocó cubrir el asesinato de Guillermo Cano, que fue en el momento en que tal vez no muchos se acuerdan. Enrique Santos promovió lo que se llamó la marcha del silencio, en que bajamos todos por la avenida Jiménez en una marcha silenciosa, y se decretó un día el silencio total de la prensa. No hubo ni prensa, ni radio, ni televisión, y un poco lo que queríamos era que la gente se diera cuenta lo importante que era el periodismo para Colombia. También hicimos con un grupo en el que participaron Andrés Pastrana, entonces director de TVO, y María Jimena Dosán, Enrique, yo no me acuerdo qué más, unos artículos que se publicaban el mismo día en los noticieros también, donde no había firmas, y en ese momento fueron como 5 informes o algo así, en que desnudaban quiénes eran los capos de la mafia, cuáles eran las conexiones, las relaciones, y era todo anónimo y todo el mismo día, y yo creo que ahí nos jugamos muchos la vida y muchos perdieron la vida también en eso. Es decir, nos ha tocado vivir unos tiempos muy violentos, y sin embargo no hemos bajado la guardia.
Pues María Elvira, yo me pongo muy contenta de escucharla aquí en el programa, de recordar además todo ese trabajo que han hecho. Usted siempre ha sido una inspiración, una periodista tremenda, y me encanta tenerla. Me parece que hoy es un día de eso, de recordar por qué es que la historia del periodismo en Colombia está escrito con la mano de una mujer, así que de muchas mujeres. Me encanta tenerla y le mando un saludo grandote.
Muy, muy querida, un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, María Elvira. Es María Elvira Samper. Y Luz María Sierra es la directora del Colombiano, que es una periodista también bárbara. Luz María, bienvenida a Caracol Radio.
Gracias, Vanessa. Un saludo para ti, para todos tus oyentes y para quienes están acompañándote allí. Muchas gracias por la llamada.
Luz María, ¿qué es el periodismo? Es decir, esto, la cuota de una mujer como usted, de estas colegas dentro del periodismo en Colombia, ¿qué reflexiones le hace?
Pues mira, que oyendo a María Elvira, lo que me da es como una felicidad tener la oportunidad de que el tema sea de la agenda mediática, porque qué bonito reconocer el trabajo de una cantidad de mujeres que realmente han sido corajudas, trabajadoras sin ruido. María Elvira es un ejemplo de ello. María Elvira, yo no sé cuántos años lleva en el periodismo, y es una mujer que por muchos años ha estado tratando de hacer el oficio que es informar y evitar el abuso del poder, que es a eso lo que nos dedicamos. Y yo creo, sin demeritar el trabajo de nuestros colegas hombres, que también hay varios muy grandiosos, el asunto es que las mujeres tenemos como una vocación de cuidar lo público. Entonces me parece que cuando hacemos el periodismo, he conocido muchas que son realmente unas servidoras públicas a través del periodismo y que han hecho gestas como todas las que describió María Elvira, que pues me parece que pues no vale la pena repetirlas acá. Entonces qué bueno que pues que ese gafe o ese pues decirle gafe, pero pues ese desastre de insulto que mandó el presidente pues nos sirva de motivo para reconocer el trabajo de las mujeres. Yo a veces, Vanessa, yo no sé, es que yo ni siquiera me parece que valga la pena responderle nada ni defendernos de nada, porque es que es un insulto y una acusación que se cae de su peso. Es tan evidente el desespero del presidente, es tan evidente que se trata de una estrategia de desespero de él, estos ataques, pues que yo no sé si vale la pena pues dedicarle mucho rato a defenderse de lo que él está haciendo, o más bien uno se dedica a desnudar por qué él lo está haciendo. Pero bueno, no sé si la dejo hablar a usted y luego me pego de lo que no, quiere hable, usted que yo le hable.
Yo hablamos las dos.
Dele pues.
Yo lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con usted, Luz María, que lo del presidente es tan demencial con lo que salió, ¿no? Porque además, pues hay que recordarlo, nos dijo putas prepagos, nada más y nada menos.
No, que pues, uno, pero pues yo no sé.
Que uno dice, más bien como recordar por qué el periodismo de mujeres es tan fuerte. Es decir, acá la historia de Colombia es una historia muy bárbara, es una historia de violencia, una historia de mafia. Es el principal productor de cocaína en el mundo, lidiar con el poder, lidiar con todo. Eso es una cosa de verdad de todos los días muy difícil. Con el tema de que somos mamás, uno no deja de ser mamá, pero también esposas o exesposas o lo que sea, pero uno tiene que lidiar con su familia, con su pareja, con los temores, con los amigos. Es decir, hay amigos que se pierden, pasan muchísimas, muchísimas cosas, ¿no?
Pues sí, realmente el oficio del periodismo, cuando se trabaja como un contrapeso del abuso del poder, porque yo creo que el periodismo tiene varias facetas, todas muy interesantes, pero hay uno es evitar que ciertos actores de la política y del país abusen del poder, como en su momento entonces todas, creo que hemos escrito muchas en contra de los paramilitares, o en contra de las atrocidades de la guerrilla, o en contra de las atrocidades del narcotráfico, y más que en contra hemos investigado todo eso. Entonces cada vez pues que hay alguien en el poder con deseos de abusar de él, pues obviamente nos ponen como sus enemigas, pero el asunto, el truco es no caer en esa trampa y simplemente seguir haciendo el periodismo, seguir investigando y seguir dejando al descubierto todo esto que ha ocurrido. Pues yo es que no quiero repetir mucho lo de María Elvira, pues como volver a contar todas las anécdotas de muchas cosas, pero evidentemente yo me acuerdo que el proceso Somil lo destapó una mujer, yo me acuerdo que en el periódico El Tiempo yo trabajé mucho en el tema de los paramilitares, me acuerdo también pues destapando todas las negociaciones oscuras con los paramilitares. Yo también me acuerdo que en la revista Semana, cuando el presidente Uribe trató de reelegirse por tercera vez en la revista Semana, hicimos unos trabajos de investigación y en el Consejo Nacional Electoral, y también dimos una importancia a la Corte Constitucional, que en ese momento necesitaba un poco de fortaleza para poder sacar su fallo. También estuvimos ahí. Entonces ahora estamos investigando y poniendo al desnudo todo lo que está pasando en este gobierno, y el problema es que este gobierno está en una situación tan precaria, es decir, no tiene la salud del país, la salud del país está vuelta a nada y empeorando. Los casos de corrupción de este gobierno, sinceramente, yo que he estado, yo no sé en cuántos gobiernos, son muchísimo más grandes y más profundos que cualquier otro. Por ejemplo, a mí se me parece mucho al gobierno de Samper, que cuando el gobierno de Samper lo descubrieron el proceso 8000 pues, y los narcocassettes, entonces él empezó a defenderse y lo único que hacía era dividir al país, era lanzar estos temas de odio, de insultos a unos sectores, para él quedarse con un grupito, con su grupo de 30, en el caso de Samper era más, era como 40 o 50, para poder gobernar con ese pequeño grupo, pero para hacerlo necesitaba llegar a extremos difíciles contra los otros. Entonces, a mi modo de ver, eso es lo que está ocurriendo con el presidente Gustavo Petro, que esta es una estrategia, además, que ataca no solamente al periodismo, no solamente a las mujeres periodistas, al periodismo todo, y ataca, por ejemplo, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema, a todos los órganos que no le son, que no le sirven para su deseo de que lo aplaudan, de que no muestren lo mal, las cosas malas que están haciendo, pues a eso los ataca para tratar de quitarles credibilidad. Entonces, en ese juego es en el que no hay que caer, en pelear con él. Porque pues si fuéramos a pelear, como tal vez yo le decía a alguien que cuando él habló de los vínculos con la mafia, pues a mí lo único que se me vino a la mente fue recordar que en la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia recogió testimonios, varios testimonios que decían que el grupo, el M-19, en ese momento un grupo guerrillero del cual hacía parte Gustavo Petro, tuvo conversaciones con Pablo Escobar para la toma del Palacio de Justicia. Entonces, bueno, uno dirá, sí, eso fue hace ya muchos años, ella se reinsertó, pues eso es maravilloso, todo fue bien, pero también ahora en su campaña electoral, pues las investigaciones que ha hecho Ricardo Calderón, por ejemplo, pues mostraron que el hermano de Gustavo Petro durante la campaña se fue a ofrecerles prebendas a los mafiosos del Clan del Golfo. Entonces yo no sé, pues en realidad, pues es decir, por recordar cuáles son los vínculos.
Usted
de quién
no sabe
la mafia.
Quién está más cerca de la mafia, si las muñecas o el presidente.
Sí, exactamente, o pues alguien diría, si las muñecas o el presidente, exactamente, dejémoslo mejor ahí, porque de pronto si uno utiliza otra expresión, la misma expresión para referirse a él, de pronto se meten problemas, pero sí, no, lo que quiero decir es que, bueno, realmente me derrotaron, porque yo dije, no le paremos bolas a eso, es decir, no paremos bolas a ese insulto, eso no vale la pena, dediquémonos a hablar de todos los problemas que tiene hoy por hoy el gobierno colombiano, el Estado colombiano. Yo ya le mencioné salud, corrupción, derroche, el problema de violencia, pero me declaro derrotada porque he visto que el tema le interesa a mucha gente, y sí, si quiero, pues aprovechar. Primero, por ejemplo, periodistas como usted, Vanessa, que usted es de las más avesadas, es decir, usted no le tiene miedo a nada, entonces usted se mete donde le tiene que meter para hablar de cosas que le importan al país, y así como usted, hay muchas otras, somos muy distintos tipos de periodistas, tenemos un periodismo distinto, pero yo creo que todas nos convoca tratar de ayudar a que este país salga adelante, tratar de encontrar la verdad, porque es que en la verdad es donde nos encontramos. Este tema de relativizar la verdad es una falsedad que nos han vendido. No hay narrativas ni hay verdades relativas, no. Hay una verdad, los hechos son una verdad. Entonces las periodistas y los periodistas, todo lo que buscamos es eso, la verdad, porque si dejamos en manos de unas narrativas de un grupo contra otro, el país, la nación siempre va a estar dividida. Necesitamos encontrar ese diálogo, ese lugar donde todos nos encontremos, y el periodismo es fundamental para encontrar, para crear esa plataforma en donde todos nos podemos encontrar, que son la narración de los hechos tal y como ocurren, no tal y como uno, un actor político se lo imagina o quiere, o para poner su propaganda, exactamente.
Yo también me siento un poquito derrotada, ¿sabe? Porque yo pensaba, bueno, el sábado estuvimos juntas por coincidencia, un montón de colegas, y yo era la primera que decía, ay, no, esto no hay que ponerle atención, pero la verdad es que verlo ayer en el Prime, a las 8 de la noche, interrumpir la programación de un domingo para meterse el mandatario a los hogares colombianos con un discurso salido de cualquier sensatez, porque de verdad que decía que es esta cantidad de locuras seguidas, y llamarnos de esa manera, pues me tocó, pues no, me tocó meter programa, porque no... Me pareció que había que buscar como...
A mí me da risa.
Como un reconocimiento.
A mí me da risa. Y sé que a algunas colegas les da rabia que a mí me dé risa. Pero es que en realidad yo lo veo, yo como que veo como en otra dimensión todo. Y entonces como que digo, de verdad, esto lo veo, como le decía, un barco a la deriva en un mar por la incompetencia. Y entonces el marino, el capitán del barco se sube en el mástil a gritar todo tipo de locuras para tratar de distraer que no nos estamos ahogando. Es lo que yo veo. Entonces, pero bueno, hay que decirle al presidente pues que yo no sé quién, lo que pasa es que creo que a ninguna periodista le cabe lo que él dijo. Entonces pues no sé a quién se lo dijo. Por eso es que lo siento que cae en el vacío, pero sí hay un grado de misoginia, claro, de machismo, de maltrato.
No, y ¿sabe qué pasa? Que en un país como el nuestro, donde la mujer ha sido tan cosificada y donde realmente ha habido, decir, la única, usted puede decir, no, pues Virginia Vallejo era periodista, era la amante de Pablo Escobar. Yo creo que es la única que tengo así como en el recuerdo. Pero un país en el que ha habido tanta cosificación de la mujer y donde realmente la mafia se ha metido por todas las aristas de la sociedad, pues es un tema que amerita, que uno no puede casi que obviar, ¿no? Yo también hubiera querido obviarlo, claro, pero no, me tocó meterle tema. Pero Luzma, me pongo feliz de escucharla. Bueno, te mando un súper abrazo.
Bueno, no, muchísimas gracias y bueno, un saludo, pues que sea un motivo para felicitar, darle un abrazo a todas las mujeres periodistas con las que he compartido trabajo y con las que no, pero todas y cada una me han parecido extraordinarias.
Y es un honor además tener a semejantes colegas y a semejantes amigas. Es Luz María Sierra, directora del Colombiano.